Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Amigas, ¿cómo están? Bienvenidas a Entre Amigas. Comienza un nuevo programa, una nueva oportunidad de compartir un tiempo juntas, cerca de la palabra de Dios, de lo que quiere para nosotras, y también cerca unas de otras, ¿eh? Que eso es lo bueno de estar entre amigas. Vos, Victoria, ¿cómo estás en este programa?
Bien, como todos los programas, por más que una venga ahí más o menos, en el programa se pone como bien, digamos, como positivo.
Eso es bueno, así esperemos que las amigas también. Me alegra que estés bien. Y bueno, en el programa de hoy, la entrevista la hiciste vos también, la vamos a compartir más adelante, tiene mucho que ver con nosotras, ¿eh? Sí. Con nosotras, pensando en nosotras mismas.
Es lo que tiene que ver con el autoestima, ¿no? Y cuán importante es en un mundo donde sobre todo los medios de comunicación dicen que la mujer tiene que ser de cierta manera, y sobre todo la parte estética, ¿no? Como que eso pareciera, a veces decimos, muy superficial, pero a veces influye mucho. Yo diría que 50% pasa por ahí.
Totalmente. ¿No? Es complicado, es un tema complejo del que se habla desde muchos lados, pero pocas veces de como Dios quiere que seamos, ¿no? Y incluso dentro desde las iglesias a veces se da una perspectiva diferente a lo que Dios quiere de cada una de nosotras. Por eso Mabel hoy va a hablar de realmente cómo Dios quiere que seamos, que nos veamos a nosotras mismas. Y hay un texto que es muy conocido, que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Que es un texto muy repetido, porque muchas veces lo usamos para hablar del prójimo, y pocas de nosotros mismos. Y el amor es parejo ahí en ese texto, ¿eh? Es yo tengo que amar a los demás como me amo yo, y si yo no me amo, entonces no voy a amar a los demás. Bueno, tengo que amarme, y para amarme tengo que saber quién soy, qué es lo que Dios quiere de mí, y también cómo me ama Dios es tan importante en ese en esa receta que Mabel nos va a dar alguna de las claves. Así que estén pendientes. Pero hablando de recetas, vamos a hacer algo dulce.
Muy bien.
Dulce y...
Perfecto.
Perfecto, ¿no? Dulce, y me quedé pensando porque es un postre de limón. Tiene esa cuota rica para los que no nos gusta algo tan dulce, de que es un postre, es rico, es dulzón, pero también es un poquito ácido.
Ácido.
Entonces, es como todo en la vida, ¿no? Partes iguales. Necesitamos para este postre 2 cucharadas de azúcar, 1 vaso de leche, 3 limones, 1 yogur descremado natural, 1 sobre de gelatina de limón, 375 centímetros cúbicos de leche evaporada, 1 ralladura de limón y 2 yogures sabor limón desnatados. No, todo de limón, como ven, ¿no? Pero si no consiguen, pueden ir mezclando un poco, porque tampoco es para tanto, ¿no? Se baten todos los ingredientes: la leche evaporada, el vaso de leche, azúcar, el jugo de los 3 limones, la ralladura de estos 3 limones, los yogures y la gelatina. Todo mezcladito. Se prueba para saber si necesita más azúcar, algo que con el limón es factible, ¿no? Se pone después en un molde desmontable con galletitas o magdalenas partidas por la mitad para que hagan de base, ¿no? Podemos poner galletitas, lengüitas de gato, las magdalenas, no sé, tantas cosas. Para una masita, plantillas, les decimos por acá, ese tipo de masitas o bizcochitos para que nos hagan una base para este postre que me está gustando mucho. Entonces volcamos esa preparación que hicimos anteriormente en el molde. Se pone en el congelador y después de varias horas ya se puede sacar. Y se tiene que sacar al menos con 1 hora de antelación antes de servir. ¿Para qué? Para que esté firme, pero no congelado, ¿no? Que la gelatina actúe y se pueda servir. Me encantó, ¿eh? Con una salsita capaz de frutillas o algo así que contraste, puede quedar muy, pero muy rico para los que no les gusta algo tan, tan ácido. Me encantó el postre del día de hoy. Espero que a ustedes, queridas amigas, también. Bueno, música entonces, Victoria. Después sin la entrevista.
Nos vamos a la música entonces, Nati, y luego la entrevista con Mabel.
Sí. Que al cerrar mis ojos puedo ver tu voluntad, y aunque cierre mis oídos, tu voz mi corazón escuchará. Mi alma tiene carecen de ti. Y solo tú tienes el agua que la saciará. Mi alma anhela más de ti. Y tu espíritu es el único que la llenará. Sé que puedes sentir. Corazón amarte, sin reservas entregarme, sé que puedes sentir que quiero más de ti, me rindo para hacer tu voluntad. Aunque no sienta nada, tú conmigo siempre estás. Y aunque quiera ir por otros caminos, estoy atado.
Muy bien, amigas, estamos en esta oportunidad con Mabel Asenjo. Junto a Mabel ya hemos estado en otras oportunidades compartiendo algunos temas de interés. Hay varias cosas para hablar. En este caso vamos a estar abordando el tema de la autoestima. Qué tema complejo, si lo sabrás. Sobre todo enfocado en la mujer también, ¿no? Como que la parte femenina tiene una todo un mundo aparte en cuanto a lo que es la autoestima. Y bueno, estaremos definiendo también lo que es este concepto y qué entendemos por autoestima, lo que abarca la aceptación personal y demás. Así que, Mabel, nuevamente muchas gracias por estar con nosotros.
Bueno, gracias y saludamos a toda la audiencia y les deseamos también que este tema pueda servirles a cada uno de ustedes, ¿no? Uh-huh. Me ha tocado en diferentes congresos o retiros femeninos de preguntarles, ¿no?, de que se atrevan a compartir una cualidad positiva a las mujeres. ¿Y sabes lo que me dicen, Victoria? Me dicen, yo soy muy buena ama de casa, o soy muy trabajadora. Como si en lugar de ser personas, fuéramos quehaceres domésticos. Un artefacto que se nos enchufa a la mañana y se nos desconecta a la noche. ¿No es cierto, señoras? ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos cuesta encontrar algo valioso en nosotras mismas? ¿Por qué nos cuesta tanto? Me he encontrado con gente que tiene alta autoestima, pero son las menos. A mí, por lo menos, en mis 54 años de edad, son las menos personas que he encontrado con tan suficiente alta autoestima. Y la verdad es que este concepto se comienza cuando nosotros nacemos, ¿no? Uh-huh. Entendemos por autoestima o por una correcta valoración esos conceptos, esos mensajes que recibimos de nuestros seres más cercanos, que son quienes cuando nacemos, nuestros padres. Son nuestros primeros referentes, ¿no? ¿Qué mirada tenemos de ellos? A veces hay mensajes contradictorios, ¿no? Te amo, pero te rechazo. Y esto también lo sufrimos como lo sufrimos en nuestra valoración. Pero la primera imagen que recibimos de nosotros mismos, los primeros espejos en los que nos miramos son nuestros padres. Quienes nos dicen, sos maravillosa, sos hermosa, sos la más linda, la princesita de papá, la reina de mamá, ¿no? Pero no se completa sino con la mirada también de los demás. Entonces vamos al jardín o a la escuela, ¡apa! Y nos damos cuenta que no somos la más linda del mundo. Nos damos cuenta que no somos las más inteligentes del mundo. Hay otros, ¿no es cierto? O hasta nos pueden cargar y decir, ¡fea! Y decimos, ¿qué pasó? Mamá me mintió. O sea, que es un concepto que nace con nosotros, en el mejor de los casos, con una buena mirada positiva, y se va completando a través de la vida. Y decimos que tiene solución porque no está totalmente cerrado el capítulo. podemos revertir nuestro pensamiento y nuestra mirada sobre nosotras mismas, que ya luego lo vamos a ir charlando. Según este concepto, nos vamos a considerar más o menos amadas, más o menos valiosas, merecedoras de la felicidad o competentes para afrontar los desafíos de la vida, según este concepto. Así que fíjense en qué importante que es tener un concepto de nosotras mismas. En 1 Corintios 15 nos dice el apóstol Pablo: por la gracia de Dios soy lo que soy, y no yo, sino la gracia de Dios conmigo. ¿Qué quiere decir esto? Pablo era una persona que tenía muchos títulos, ostentaba mucha sapiencia, mucha inteligencia y hasta un linaje importante. Pero en su momento fue cuestionado porque, a ver, ¿era apóstol o no era apóstol? ¿Había estado con Cristo o no había estado con Cristo? ¿No? Y él se planta y dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y está muy bueno. Se tiene un concepto de sí mismo, una valoración que viene de Dios. Es maravilloso. Entonces, sea cual sea tu concepto, mujer, amiga, puede cambiarse. Puede cambiarse y vamos a ver por qué. Porque la autoestima se apoya en una mesa de tres patas. Y una de estas patas es la aceptación. ¿Qué entendemos por aceptación? Por aceptación entendemos el hecho de sentirnos amadas no por lo que hacemos o poseemos, sino porque somos merecedoras de amor. Hay personas, mi mamá es una de ellas. Mi mamá parece que quisiera ganarse el amor de los demás siempre regalando cosas. Cualquier hija estaría feliz, Yo si voy caminando por ella, yo me tengo que cuidar, Victoria, cuando voy a hacer compras con ella, pues digo: qué lindo esto, me dice: te lo compro, te lo compro. Y si fuera una mala hija, le sacaría todo lo que tiene. Claro. ¿No? Pero yo me doy cuenta que ella necesita mostrar que necesita como ganarse el amor, ¿no? Dando cosas. Otros necesitan ganar el amor haciendo cosas por otro. Y la realidad es que todos merecemos el amor. Algunos mensajes que quizás recibiste en tu infancia: no servís, sos un inútil, espejos negativos, no valés. Y por lo tanto, bueno, como no servís, sos inútil y no valés, no sos digna de ser amada. Y la verdad es que es un concepto difícil de abandonar y de quitarse. Pero la Biblia nos dice que Dios nos amó de tal manera que dio a su Hijo por nosotros. Qué amor tan grande que cura todas las heridas de nuestro corazón, ¿no? Y como vamos a ver después, nos levanta, nos pone en un lugar en alto. Hay muchas mujeres que han sido abusadas de niña, o por padrastros o por familiares, y a veces han elegido como compañero, han tenido una mala elección como compañeros. Yo no sé si hay tiempo, puedo contar una historia. En un retiro me tocó charlar con una mujer en Buenos Aires, cerquita de la capital, que a los 14 años ella jugaba con las muñecas, porque era una mujer grande y en aquel tiempo se jugaba, era muy ingenua, muy inocente. Fue vendida por su padre para pagar una deuda a un hombre mayor de unos 30 años. La niña se agarraba de la pollera de su mamá gritando: mamá, no me dejes, no me dejes ir. Y la mamá la dejó ir. Y sufrió terriblemente porque este hombre la tomó como una esclava sexual. Para tenerla bajo su tutela, el padre firmó que se casaban, la dio en casamiento. Pero en realidad con ella pagó una deuda. Esta mujer, bueno, encima fue abusada físicamente por este hombre. Realmente había sufrido muchísimo y a mí me sorprendió mucho porque a veces esto uno lo escucha en el interior, ¿no es cierto? En lugares lejanos de las urbes, donde hay más, supuestamente, ¿no? Más conciencia acerca de estos temas. Y ella me decía: ¿cómo me cuesta ver a Dios? Me costaba mucho ver a Dios como un padre amoroso, porque mi padre me había vendido.
Claro.
hasta que entendí que Cristo había muerto por mí, que el Padre Dios había dado su Hijo por mí. Y eso, ese amor me curó, me dijo, y me sanó. Y tuvo la fuerza para dejar a este hombre, tuvo un hijo y tuvo la fuerza para dejar a este hombre y poder ser una mujer que recupere su vida, que recupere su destino, que ella fabrique su futuro, ¿no? Junto a Dios, que es un Padre que nos ama y que nos abraza y nos recibe con mucho amor en Cristo Jesús. La autoestima es como una mesa de tres patas. Una de las patas en que se apoya es la aceptación, uh-huh, que tiene que ver con el hecho de que merecemos ser amados. Uh-huh. El otro aspecto es la dignidad. La dignidad tiene que ver con que todos merecemos un lugar en el mundo y somos dignos de respeto. Todos, todos. Merecemos que nos consideren y nos respeten. ¿Sí? En un retiro que tomé aquí en Uruguay, uh-huh, yo les decía a las hermanas, a las mujeres, que yo venía a tomar un retiro de princesas. Uh-huh. ¿Mm? Ahora después vamos a desarrollar ese tema. ¿Mm? ¿Por qué digo que somos princesas? Porque la Biblia nos dice, la palabra de Dios, que es nuestra guía. En 1 Pedro 1:18 dice que no fuimos rescatadas con cosas vanas como o que se corrompen con el tiempo, como el oro, la plata, sino que ni más ni menos con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Y aquí preciosa no significa bonita, linda, sino significa valiosa y costosa. A ver, Dios, para rescatar a las personas, acercarlas a Él, volverlas a unir a una relación con Él, no utilizó oro. No nos compró con oro, no nos compró con un ángel, no nos compró con grandes posesiones y tesoros. Dio algo muy valioso para Él, dio a su Hijo. Uh-huh. Y esto nos reviste de una dignidad única y especial. Si yo acepto esto como un mensaje sanador para mi vida de salvación, paso a ser hija de Dios, del Rey del Universo. Por lo tanto, si yo soy hija del rey, soy una princesa. Sí. No por mi mérito, sino por esa sangre costosa, valiosa, que derramó Jesús por nosotros. Una vez, estando en Buenos Aires y apurada, pasé por un supermercado chiquitito para entrar a comprar al mediodía. Sí. ¿Mm? Y resulta que no había gente. Y la cajera estaba hablando con otra señora. Entonces yo recogí un par de cositas y me pongo en la cola. Había un niño ahí, parado, mirando. Y la chica dice, ah, bueno, yo le cobro. Y se acerca, y me cobra. Y se dilata la mujer, se quedó esperando para seguir charlando. Mm. Cuando me cobra, el nene me mira y pone la manito con plata. Mm-hmm. Y yo me di cuenta que él estaba antes que yo. Ahí me di cuenta. Uh-huh. Le dije, ay, perdoname, estabas vos antes que yo, no te quería pasar. Y me miró con una carita de resignación como diciendo, vamos, no te querías pasar. Y mientras recogía las cosas, y él, a él le cobran y él pone también sus cositas en la bolsa, le agarro la mano y le digo, te pido perdón de corazón, no sabía que vos estabas antes. ¿Me perdonás? Y se le dibujó una sonrisa de oreja a oreja. Uh-huh. Y la señora lo miró, la cajera lo miró, y el guardia que estaba ahí lo miró. ¿Por qué? Porque le di en ese pequeño acto, que también haría usted seguro, amiga, la dignidad que le correspondía. Mm. Él estaba antes que yo, él merecía que le cobraran antes que yo. Mm. Él tenía un lugar antes que yo. Y en este ejemplo sencillo, ¿cuántas veces nos pasan por arriba? Y a veces nos pasan por arriba porque nosotros no somos capaces de decir, ¡epa, aquí estoy yo!
Claro.
¿Eh? Yo merezco que me den este lugar, merezco que me dejen esta posición. La merezco. Soy digna de este lugar en el mundo. Soy digna de ser tratada como a cualquier otro. ¿No es cierto? Mm. Pero también decimos que hay otra pata de esta mesa, y es la capacidad. Y la capacidad no tiene que ver con los títulos que vos hayas estudiado, ¿eh? Ni con toda la sapienza, la inteligencia que tengas. ¿Sabes que no? Se refiere principalmente a estar capacitados para afrontar los distintos desafíos de la vida que nos toca. A lo mejor tenés una vida color de rosa, no soñada, ¿no? Tu casita, tus hijitos, tu príncipe azul que viene, ¿no? Pero a lo mejor no. Pasa alguna situación, tu esposo se queda sin trabajo, a vos tenés una enfermedad, sufrís algo que no esperabas, un accidente. El paso del tiempo, mujeres, hay que afrontar ese cambio, que ya no tenemos la misma energía. Yo le decía a mi esposo, me parece que algo te está fallando. O tenemos más cosas que antes, o estamos más viejos los dos y nos rendimos. Me dice, debe ser lo último. Y hay que aceptar el paso del tiempo, que ya no podemos hacer las mismas cosas y que no tenemos la misma fuerza ni la misma belleza. Nuestra piel se va ajando, nuestro físico se va desgastando. No podemos ser eternas adolescentes y jóvenes, pero no todas las mujeres están dispuestas, no dispuestas, saben, tienen la capacidad de afrontar este desafío que es un cambio terrible en la vida. ¿Cómo hacemos para afrontarlo esto? Bueno, el apóstol Pablo, que era muy inteligente, muy sabio, dice en 2 Corintios capítulo 3, que no es que nosotros seamos tan competentes para pensar algo como que venga de nosotros mismos, sino que nuestra competencia, nuestra capacidad, viene de Dios. Y decíamos que el concepto de autoestima se va formando. Y la verdad que en Dios tenemos un recurso invalorable. Él es el que no solo nos asegura su amor, no solo nos asegura la dignidad de ser alguien especial en el mundo para Él, sino que nos provee de capacidad para afrontar estos desafíos de la vida. Sea cual sea tu edad, ¿eh? Me acuerdo de una chica que viajando en un tren en Buenos Aires, tuvo un accidente y perdió una pierna. Una chica joven. Y a veces las jóvenes dicen, no, a mí no me, ¿qué me va a pasar? Yo tengo toda la vida por delante. Sí. Te puede pasar un accidente, te puede pasar una enfermedad. Y si no estamos bien plantadas en Dios, esto, o si no tenemos una buena autoestima construida en bases sólidas, es difícil afrontar estos cambios. No digo que no nos van a costar, y no digo que no nos van a doler, pero digo que tenemos recursos para afrontarlos.
Mabel, hablamos de la autoestima. Vos decías que las tres patas de esta mesa es la aceptación, la dignidad, la capacidad. Y en mi opinión, y seguramente vos vas a concordar conmigo, es muy importante esta base, por así decirlo, la autoestima, para afrontar el resto de los retos y hechos que nos tocan vivir en la vida y experiencias. Es como... yo diría lo más importante en una persona para que luego esté preparada, tener una autoestima, ni una autoestima exagerada ni una por debajo, sino la que hay que tener, según dice la Biblia, como para estar preparado para afrontar diferentes cosas que nos presenta la vida.
Exactamente, en Romanos 12 dice que nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, o sea, con inteligencia, con una medida ecuánime. Pero no solo nos sirve para todo esto que vos decís, Victoria, sino también para podernos relacionar bien con el otro. Nadie puede amar al otro como a sí mismo si no se ama a sí mismo.
Claro.
Si nosotros tenemos una baja autoestima, lo más probable es que en nuestro concepto y en nuestra mirada, a las personas las bajemos a nuestro nivel. Las critiquemos, las descalifiquemos, porque no están de acuerdo a nuestro tono. Por eso es importante curar esta autoestima, y creo que lo podemos hacer. En Dios tenemos muchos recursos, ¿no es cierto? Y creo que siempre se puede salir adelante buscando de estas ayudas.
Mabel, muchas gracias por los conceptos que nos has compartido, que nos has traído en el día de hoy. Te deseamos entonces lo mejor, que puedas continuar compartiendo estos temas, y va a ser un gusto en alguna otra oportunidad, Dios mediante, tenerte de nuevo. Muchas gracias.
Gracias a ustedes, y bueno, una bendición muy grande para toda la audiencia, y sigan aquí, en este lugar.
Muy bien, hasta luego.
Bueno, amigas, disfrutamos de la entrevista con Mabel y nos quedamos pensando, ¿no? Y cómo la palabra de Dios también nos da respuesta a todo, nos da una visión sana de cómo quiere que seamos. Por eso también queremos compartir un poquito más un texto para llevarnos como broche de oro del programa del día de hoy.
Bueno, Mabel hacía énfasis en ser un árbol, ¿no? Firme, hablando del árbol con esa característica. Dice el Salmo 1, en el primer versículo: dichoso el hombre que no sigue el consejo de los malvados, ni se detiene en la senda de los pecadores, ni cultiva la amistad de los blasfemos, sino que la ley del Señor se deleita y día y noche medita en ella. Es como árbol plantado a la orilla de un río, que cuando llega a su tiempo, da su fruto, y sus hojas jamás se marchitan. Bueno, todo cuanto hace prospera. La riqueza de la metáfora del árbol es evidente cuando consideramos los elementos de un árbol saludable: las profundas raíces que lo alimentan y estabilizan, las ramas que de modo grácil ofrecen sombra, las hojas que a menudo poseen propiedades sanadoras, los frutos que nutren. Una persona bienaventurada es aquella que está profundamente arraigada en el suelo de la palabra de Dios y que extrae sustento de su agua de vida.
Lindo texto. Y ahora, cuando pasen cerca un árbol, tienen jardín, siéntense a leer este texto mirando los árboles, imagínense qué buen ejemplo que es, cuánto tiene que ver con nosotros, y por algo está en la Biblia, porque es un buen consejo. Así que lo que nos queda como sabios que debemos ser es seguirlo. Uh-huh. Y bueno, otro consejo es que se comuniquen con nosotras, porque si bien el programa se termina, esto no se termina. Hay varias vías de contacto para mandarnos mensajes, escribirnos y contarnos de su vida.
Así es, se lo pueden hacer por el correo, por carta, lo hacen ahora Misionera Llamada de Medianoche, casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También nos pueden escribir al correo electrónico entreamigas@llamadaweb.com, o nos pueden visitar y chequear los contenidos del programa en www.llamadaweb.com.
Será hasta el próximo programa, queridas amigas, que Dios las bendiga y que pasen ustedes muy pero muy bien.